justo quería hablar un poco de fútbol, un poco de boxeo, porque él escribió un libro, es uno de los periodistas más destacados de la generación de él, que es más chico que yo, más joven que yo, y está arriba, según mi criterio. Y yo no, ¿qué te voy a elogiar ahora, querido Ezequiel Fernández Moore? ¿Cómo andás, querido?
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, por suerte.
¿Cómo vas? El otro día encontré tu historia del deporte, del fútbol. No, historia...
No, del deporte.
Del deporte, y empecé a ojearla, la había leído, y empecé a ojearla y me enganché bastante, porque haces una mezcla de información y concepto, ¿no?
Y viste cómo me gusta escribir a mí, ¿no? lo que es la información pura, obviamente que la respeto y mucho, trabajé 40 años en agencias de noticias,
claro.
Pero si no le ponemos un poco de sal, si no le damos historia, contenido y sociedad, me queda un poquito afuera de todo, ¿no?
No queda, qué sé yo, parece que no tuviera tanto contenido, ¿no? Que queda medio como sin sabor, como una sopa sin elementos que le den... no digo solamente la sal, para respetar a los que somos hipertensos, pero
claro.
Qué sé yo, ese condimento que le da el concepto, tu manera de ver, de proyectar un episodio que parece solamente un episodio, porque creo que Onetti decía que los hechos son vacíos en sí, son recipientes que tienen el tamaño del episodio que los muestra, ¿no?
Sí, esencialmente a mí me interesa mucho el factor humano, ¿no?, de cada historia.
Claro.
Y si ponemos los hechos fríos, aparte estamos hablando de deporte, ¿no? No somos una página, un informe de una página bursátil, ¿no? La cotización en la bolsa de Nueva York indica que el índice Dow Jones, ¿viste esa gente que no tiene nombre? Tienen solo índices y nombres que no son propios. Bueno, en el fútbol justamente tenemos gente y con nombre propio, y tenemos multitudes. Y tenemos multitudes que les duele una derrota y que lloran ante un triunfo de alegría. O sea, está todo ahí contenido. Entonces, si no logramos contar eso que sucede en ese escenario del deporte, bueno, qué sé yo, dediquémonos a otros escenarios.
A mí me pasa con vos una cosa que no sé si le pasa a los demás, porque... Decime si no te pasa en mirando a otras personas o en otros tipos de periodismo. Vos tenés una imagen de un tipo de investigación, vamos a decirlo directo, más intelectual que pasional. Sin embargo, sos muy futbolero. ¿Te pasa eso o no sos tan futbolero?
No, yo soy, a ver, lo que no soy es de ir mucho a la cancha. Yo puedo ir solamente partidos de selección o algún Boca-River, pero mi trabajo ha sido casi siempre los domingos en la redacción.
Claro.
Y como soy de la gráfica, no soy ni aun cuando trabajo en radio, pero no soy de radio o televisión, entonces eso te da una lejanía que la entiendo. Pero yo fútbol de siempre, y de investigación es cierto, digo, a ver, yo creo que para cualquier hecho hay que investigar, para cualquier historia que yo quiera contar tengo que hacer una investigación. Lo que por ahí ya no hago tanto en términos de es la investigación dura, de temas que tienen que ver más con la corrupción, etcétera. Por ahí ya desde un tiempo me es como que, ¿viste cuando te cansan ciertas etapas?
Sí.
Y bueno, y querés empezar a que el texto, la escritura de lo que estás trabajando tenga algo de prioridad. Y me interesa mucho más hoy el texto, la narración, la música de esa letra.
Claro.
Hoy le presto más atención a eso.
Uh-huh.
Y entonces a veces cuando veo que un texto está lleno de datos, pero no tiene música, y entonces tengo que empezar a eliminar datos. Y bueno, está la inteligencia y el equilibrio en el sentido de la justicia de que no tuerza la historia solo para lo que a mí me gusta en términos de dejar de contar bien el bosque, ¿no? A mí me interesa que el bosque esté bien contado.
Uh-huh.
Entonces tengo que mantener los datos básicos, pero hay que eliminar algunos, pues no se puede estar todo el tiempo con datos, si uno también quiere que ese texto tenga algo de belleza, ¿no?
No te enojes si a cada rato digo que estoy hablando con Ezequiel Fernández Moore, porque es un código periodístico que yo tengo, porque como oyente o como televidente, cuando me encanta lo que opina una persona y no le conozco el tono de voz, me encuentro con que un conductor dice, bueno, Rodolfo, muchas gracias, Tito, un abrazo, y no sé quiénes eran. Alguna vez los he llamado a todos, todos me se quejan, porque yo a veces los llamo desde los taxis, a los productores, y le digo, decile que me encanta lo que está diciendo. Una vez me pasó con Matías Martín y con Mercedes Morán. Íbamos en el taxi, yo iba un viaje largo, y con el taxista, que no había cazado de entrada quién era, y Matías no la nombraba. Y Mercedes decía unas cosas extraordinarias, y yo estaba, no podía disfrutar de lo que decía, porque estaba desesperado porque dijera quién era, pero a la vez quería escucharla porque decía unas cosas bárbaras. Y le pasaba lo mismo al taxista. Entonces los llamé a los chicos, a Guati y a Juan, los llamé y le digo, escúchame, por favor. Y entonces me empezó a cargar, me dijo, estoy hablando con Mercedes Morán, lo dijo 100 veces. Pero a mí me pasa, por eso voy a decir muchas veces que estoy hablando con un periodista de excepción, que es Ezequiel Fernández Muri, que estamos hablando de los conceptos. Bueno, pero esa es una manía que tengo yo. Espero que no me distingan solamente por eso, Ezequiel, pelea por mí. Porque no, hay alguno que dice, a vos te debo, que este es verdad. Una vez Jorge Luz me elogió, el gran comediante, me dijo, a mí no me molesta para nada, me encanta, porque yo me paso renegando contra los conductores de radio porque no ubico quiénes son y no lo repiten. Así que usted diga toda la vez, si no es por vanidad, que está hablando con Jorge Luz, efectivamente, me dijo. ¡Qué grande, eh!
¡Qué grande! No, vos es que a mí me pasa que yo, tengo un programa en la 1110 con Ale Wall y con Andrés Burgo, y supuestamente yo soy el conductor, pero yo no conduzco ni la calecita. Y entonces cometo este error que vos no cometés, que es el de llevar una entrevista y no aclarar, cada X minutos, decir con quién estamos hablando, por respeto también, como vos decís, a la audiencia. Así que tengo, por suerte, buenos compañeros que me corrigen ese, entre los tantos defectos, ese me lo corrigen.
Qué bueno. Recién pusimos un cuento que leí de Juan José Becerra, Muérete Ringo, que ganó un concurso, que es extraordinario el cuento. Y ahí apareció la vida de Ringo. Es una mezcla de ficción y realidad. Va contando algunas cosas que pasaron, porque visitó Reno, Nevada y el Mustang Ranch y qué sé yo. Y quería, como vos hiciste un libro muy valioso, que me dijeras tres o cuatro cosas de por qué Ringo está tan metido en el afecto de la memoria popular.
Sí, primero te digo que qué bueno que ese texto de Juan, porque Becerra, Juan, vos sabés que hace poco hablaba con él sobre el tema del cuento y el fútbol, y él me decía que le costaba mucho escribir ficción con el fútbol. Ajá. Porque la realidad es tan imponente, miremos si no la historia del Trinche Karlovic, ¿no? La realidad es tan impresionante que ¿qué le vas a inventar a esa realidad? Y como decían otros, sí, pero será verdad todo lo del Trinche, pero ya está ahí, está instalado, ¿qué vas a ir contra eso? Claro. Dejá, si la oralidad está contando esa historia y va de boca en boca esa historia, ¿qué te vas a meter contra eso, no?
Qué bueno.
Contalo, vestilo, y acompañá a la gente. Y ser respetuoso con eso, que lo que no quiere decir que estés repitiendo cosas que no son, pero ser respetuoso con eso, cuando lo cuentes, ¿no? Porque es obvio que uno va a tener otros datos, y cuanto más testimonios van a contrastar historias, y está bien que eso suceda, pero respetá la oralidad de la multitud, ¿no? Y de Ringo, yo creo que esa cosa de conexión popular que tenía Ringo, porque Ringo no era ídolo, ¿eh? Ringo no es que era nicolino. que estaba todo el Luna Park a favor de él y celebraba todas y cada una de sus cosas. Sí. A Ringo, que yo, medio Luna Park lo silbaba y lo insultaba, lo puteaba. Sí. Pero el Luna estaba lleno, el Luna lo iba a ver a Ringo. Entonces era popular. Y me parece que esa condición de porteño le dio algo extra, porque es que en general nuestros campeones mundiales de boxeo de aquellos años venían del interior y en general, y desconfiaban inevitablemente de la gran ciudad, de las luces de la gran ciudad. Ringo, en cambio, las abrazaba, las luces de la gran ciudad, era muy amigo, se crió desde chiquito con eso, y entonces eso fue para él, digo, cotidianeidad pura. No lo asustaron. Y el otro punto clave me parece que es su pelea contra Muhammad Ali en Madison Square Garden.
Es una leyenda ya.
Claro, peleaste contra el mejor boxeador de todos los tiempos, en mi gusto, sí. Y en el escenario mítico del boxeo. Entonces llegaste a la luna. Sí, sí. Y bueno, eso me parece que le dio a Ringo un pasaporte. Bueno, y su muerte, por supuesto. Sí. Esa muerte trágica a los 33 años y un mafioso que te mata
es
con un
balazo. Increíble que me digas y le digas a la gente que está escuchando el programa que vivió solo 33 años. Me sí. pasa con sí, muchos claro. personajes de la historia, de muchos escritores de los que leo cuentos diariamente. Y que tengo que decir que Maupassant vivió 43 años, el gran escritor francés de los grandes cuentos. Y la verdad es que en este caso, hablar de 33 años de un tipo que parece que tuvo una vida mucho más intensa, con todas esas cosas, algunas elogiadas y otras repudiadas, del porteño, del fanfa, del ingenioso, de aquellas frases extraordinarias del peine y de que estás pelado y de que te sacan hasta el banquito, y todo eso se haya concentrado en 33 años. Es insólito. Estoy hablando con Ezequiel Fernández Moore de Ringo Bonavena. Justo ahora estamos hablando de Ringo.
Hola, de Rosario les hablo, buenas tardes. Para Fernández Moore, ¿puede comentar esa pelea de Benny Kid Paret, el cubano, y Emil Griffith, el negro que fue campeón del mundo? Gracias. Mi nombre es José. Muchas gracias, Fernández Moore.
Mirá qué pregunta de José.
Buenas, José. Y pelea mítica también, pasa que yo era muy pibe cuando lo entrevisté a Griffith aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Y me voy al Luna, pero fui de casualidad, esas cosas que te tocan, che, hay que ir a entrevistar a Griffith al Luna, ¿quién va? Bueno, fui yo. Y mi inglés es bueno, pero no es excelente. Y bueno, y se ve que con Griffith logramos una cierta empatía y y obviamente que le pregunté de esa pelea donde a puñetazos lo mató a Benny Kid Paret. Y bueno, fue porque Benny Kid Paret de grito le dijo que era un maricón en plena pelea. Ya en ciertos círculos del boxeo se sabía, pero solo en ciertos círculos, que Griffith frecuentaba bares gays sí. Pero claro, no se podía ser puro un boxeador, menos todavía. Claro. Y Benny Kid Paret lo provocó en el ring y lo mató a puñetazos, como el boxeo te lo autorizan, no es que le pegó abajo del ring, no, arriba del ring, y el cubano murió, ¿no? Vos sabés que esa pelea fue copiada e inspirada para una película chilena que vi en el Bafisi sobre boxeo, ya voy a ver si me recuerdo el nombre, pero claro, se produce una matanza en el ring, una salvajería absoluta, y está inspirada justamente en los golpes de Emil Griffith contra el cubano Benny Kid Paret.
Recordamos para la gente que no tiene, que es más joven y que no recuerda, fue uno de los grandes rivales de Monzón y fue un boxeador muy destacado Griffith.
La entrevista que le logré hacer fue justamente cuando vino a pelear contra Monzón.
Claro, porque y Monzón le gana claramente, lo muele a golpes, porque Monzón tenía ante boxeadores tan, yo no soy especialista en boxeo, por eso generalmente no hablo, pero ahora digo que lo puso en un rincón y lo llenó de golpes y tuvo que abandonar, lo noqueó porque le ganó claramente, y Griffith era uno de los rivales que podía cambiar la historia de triunfos de Monzón, ¿no? Pero no pudo hacer nada.
Exactamente, sí. Y bueno, es una de las peleas más más recordadas en la historia del boxeo, la de Griffith y Benny Kid Paret, ¿no?
Fuiste con el tiempo, Ezequiel Fernández Mures, fuiste con el tiempo en los conceptos, en las viejas peleas del menotismo, el bilardismo, después aparece Bianchi, Bielsa, terceras posiciones, discusiones de fútbol filosóficas. ¿Fuiste siempre de quedarte en el mismo concepto o fuiste variando, agregando cosas? ¿Te metiste o saliste? ¿No te gustó? ¿Cómo fue esa posición? Yo más o menos lo sé, pero contale a la gente.
Primero te sí, Último Round se llama la película chilena que mencionaba.
Último Round, la de Identifico.
Sí, y la pelea fue el 24 de marzo del 62 en el Madison Square Garden, justamente, ¿no?
¿Del 62?
Del 62, sí. Mira. 29 trompadas seguidas sin recibir réplica alguna. Mira vos. Y Norman Mailer escribió: Paret murió de pie, fue bajando con una lentitud nunca vista en otro boxeador. Sacado en coma del ring, obviamente, y murió poco después.
Grande Mailer.
Norman Mailer es uno de los más extraordinarios escritores y fabuloso cronista del boxeo.
Estoy leyendo Los tipos duros no bailan.
Y tiene una extraordinaria anécdota con Muhammad Ali, que porque eran dos grandes egos. Muhammad Ali era un ego tremendo y Norman Mailer era otro ego tremendo. Y se encuentran años después en una velada, en una fiesta X, y Muhammad Ali estaba con una joven, su mujer era joven y bella. Y entonces, Norman Mailer estaba con una nueva compañera, joven y bella.
Sí.
Y Ali le dice: pero qué bien que estás, Norman. Y dice: bien, gracias. Bueno, Norman Mailer va al baño, y entonces Ali se queda con la joven y bella y le dice: ¿qué haces con este viejo de mierda?
¡Qué terrible!
La anécdota la cuenta Mailer diciendo que le quiso levantar a su mujer, Muhammad Ali, ¿no? Dos grandes egos.
Increíble, no la conocía, conozco algunas historias de Mailer y de Muhammad Ali, pero esa no la conocía. Específicamente de tus posiciones, digo... Fuiste variando, te fuiste saliendo de esas discusiones. Es verdad que se fueron apagando un poco, ¿no?
Sí, vos es que a mí me gusta siempre cuestionarme. Es decir, por ejemplo, con el boxeo yo me metí porque a escribir de la vida de Ringo, porque yo había ingresado al boxeo yendo primero a un neuropsiquiátrico a ver los daños que provocaban los golpes del boxeo y no al Luna Park, porque de hecho fue así, ¿no? Me fui primero al Borda ver boxeadores anónimos golpeados, dañados, neuropsiquiatras que me hablaban de los daños que provocaban los golpes del boxeo. Tenía una mirada muy crítica del boxeo y necesitaba acercarme al boxeo desde otro lugar, porque lo entiendo como fenómeno popular al boxeo. Necesitaba acercarme desde otro lugar, desde ese factor humano que te mencionaba antes. Entonces hacer el libro de Ringo me permitió acercarme al boxeo desde otro lugar y ir moviendo esa mirada más dura. Bueno, así es como me gusta con muchos temas hacer también, ¿no? A mí me gusta mucho más el fútbol de Menotti, si vamos a aquellos años, que el de Bilardo. Pero esencialmente a mí me gustan los equipos que arriesgan, que tienen actitud de riesgo, que asumen que el juego, que el fútbol es juego, y que como todo juego también es riesgo. Entonces a mí me gusta, y con el riesgo te digo que no te estoy diciendo que... Porque de repente vos te tenés que... ¿Cómo le vas a jugarle de igual a igual a uno que sabés que es 10 veces más poderoso que vos?
Claro.
Que tiene 1.000.000.000 de dólares en el banco más que vos y que compra los mejores jugadores.
Es una idea que tengo, porque cuando la gente dice... que sea, no sé si Menotti, pero digo en general, la gente dice: pero Chaco Forever se refugió. ¿Y cómo no se va a refugiar?
Claro.
Si tiene un plantel que un jugador de River vale todo el plantel.
Claro.
Entonces no puede salir, tiene que buscar la manera.
Exacto, a lo que yo voy es a que no renuncie a esa manera, a esa... hay un escritor extraordinario, Leonard Cohen, que te dice: ante la debacle, dignidad, ¿no?
Claro.
Y bueno, me está pasando por arriba, pero ¿sabes qué? Si me das una ocasión, si te robé una vez la pelota, voy a salir disparado al arco contrario a ver si te hago el gol, ¿no? Yo lo que siempre me gusta ver es que no renuncian a eso. Entonces lo que empecé a ver de un modo más amplio, si se quiere, es esa actitud, si se quiere, ética de respeto al juego, de que estoy jugando al fútbol y de que el fútbol tiene dos arcos, ¿no? Entonces, si yo tuve esa ocasión, la voy a aprovechar. Entonces, no me la des, ¿eh? Entonces, que ese equipo le diga al rival más poderoso, no me des una ocasión porque la voy a aprovechar, ¿eh? Que le avise, mirá que yo salgo disparado a tu arco si te la robo, ¿eh? Claro. Eso me gusta a mí, esos equipos que mantienen esa actitud suelen gustarme también.
Y el fútbol tiene miles de ejemplos de eso, ¿no? Que le dan una oportunidad y definen un partido que en los cálculos de nadie estaba que pudiera ganar ese equipo, ¿no?
Sí, a veces los equipos de Bielsa los vemos a veces un poco mecanizados, los vemos a veces que son excesivo o vértigo, pero les veo también una actitud tan generosa. Yo pocas veces vi un baile que le dieran a Manchester United en Old Trafford como se lo dio el Atlético de Bilbao de Bielsa. Fue un baile, pero soberano baile, le robó la pelota, lo paseó, le jugó todo el tiempo en su campo. No, fue una cosa que no podían tocar la pelota los ingleses.
Pero después le sale todo mal porque es un desangelado, es un desgraciado, Marcelo, es un hombre que juega todos los números y le sale la F, le sale una letra.
Y ahora esto que está sucediendo, de que no sé, no sabemos qué va a pasar con la segunda división inglesa cuando él está primero y estaba a un paso de ascender.
Lo había recuperado al equipo, Ezequiel.
Exactamente.
Lo había recuperado, había estado cuarto que se perdía. Ahora lo encaminó, tiene varios puntos de ventaja, quedan 9 puntos y se suspende el campeonato. Solo le pasa a Bielsa.
Sí.
Solo a Marcelo.
Qué personaje, sí, por eso, ¿qué ficción vas a escribir de Bielsa? Si Bielsa es ese personaje, no lo actúa ni lo sobreactúa, es ese personaje es Bielsa.
Ya es. Ezequiel, qué placer fue hablar con vos, como siempre, pero te vamos a llamar unas cuantas veces, porque aquí es como eso, ¿no? Una charlita donde vos me contás el último round, aquella película chilena, y hablamos de boxeo y después saltamos un poco al fútbol y contamos alguna historia de Bradbury o de Maupassant o de un cuento que te dijo Becerra. Te mando un abrazo.
Un abrazo enorme. Chau, Alejo.
Chau, nene, chau. Ezequiel Fernández Muri.